Este fin de semana estuve un poco enfermo, ¿no?
Con razón,
sí. Entonces, para ver si me moría de una vez. Me he puesto a ver televisión ahí. Si están de moda los tipos que cuentan cuentos por televisión. ¿Qué ocurrencia? Porque luego se ponen todos delante de un mostrador y cuentan un cuento cada uno.
¿En serio?
No. Sí. Sí, y después va un tipo y cuenta, y la gente se ríe, está bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Y cuándo lo interna usted, digo?
No, yo estoy perfectamente bien, digo, para tranquilidad de mis familiares, ¿no? Pero qué notable, ¿no? Pero en varios canales he visto esto, quiere decir que...
Que el género funciona.
Que el género funciona, ¿no? Y que hay gente que está perpetuamente creando en los canales.
Sí, es cierto.
Bueno, sí, sí.
Bueno, son oficiales. ¿Estaban los cuentos?
¿Eh?
¿Eran buenos los cuentos?
Mire, yo ya los conocía hace tanto tiempo que me resultó difícil saber si es que no me hacían gracia por malos o por conocidos. De manera que a lo mejor eran buenos.
Ajá. Es una simple.
Porque en todo caso, no hay que atribuir la bondad de un cuento al desconocimiento que tengamos de él.
No, esto es verdad.
Sin ir más lejos, ya si empieza otra ronda.
Bueno. Señores, a ver. ¿Cómo podemos empezar esto? Esto empieza así. Sombra terrible de Facundo.
Jaray.
Voy a evocarte. No está mal comenzar.
No, es más, si usted escribe un libro de esa manera, casi seguro se convierte en el padre de la narrativa argentina.
Pero, claro, pero es que además nadie ha escrito mejor sobre Facundo que Sarmiento.
Es su archienemigo.
Que lo ha calumniado. Uh-huh. Que no ha dejado inexactitud por verter en su libro. Pero ha escrito un gran libro.
Y que quizás así ha logrado construir otra figura de Facundo, y no está mal esto, porque uno sabe tan claramente que se trata de calumnias a veces.
Claro, claro. ¿No? Yo creo que es más fácil conocer a Facundo a través de las calumnias geniales de Sarmiento, uh-huh, que a través de las apologías panfletarias.
Sí, y del baboso aplauso de los obsecuentes, claro, por ejemplo.
Hablemos un poco de nuestro Facundo, aunque el objeto central de esta pequeña charla de hoy quizás es mostrar... echar luz sobre un episodio casi pequeño de la vida de él, pero que tuvo una influencia muy grande en la historia. Pero hablemos un poquito de Facundo. Sabemos que pudo ser quizá la gran figura de la Organización Nacional, pero era un hombre de mala salud, Rosas lo domesticó, finalmente lo mataron, en fin, que a la luz de lo que él hizo en la historia casi podría decirse que su mito fue más importante que su persona. Pero cualquier cosa que se diga de él, dice Félix Luna, debe ser expresada en el tono mayor de lo épico, y creo que tiene razón Félix en eso. Muchos han escrito, además de Sarmiento, sobre Facundo, y ahí está nuestro amigo Borges, y Eduardo Gutiérrez, y Lugones, y Manuel Gálvez, y Ricardo Giraldes, y Arturo Capdevila, y Barbieri, Francisco Luis Bernárdez, bueno, en fin. Breve noticia sobre su vida. Nació en el 1788, en Los Llanos de La Rioja. Y aquí conviene hacer una aclaración. Los Llanos no es una llanura. No es una llanura. La región de Los Llanos es, por el contrario, una región de sierras que ocupa casi la mitad de la provincia de La Rioja. Y el nombre viene de la Sierra de Los Llanos, que domina la región, y que deriva tal vez de una antigua familia pobladora del lugar. Se llamarían Los Llanos, vaya a saber. Pero nada más distinto a una llanura que Los Llanos. El padre de, no de Los Llanos, sino de Quiroga, era un hacendado importante, que era capitán de las milicias locales, y Facundo heredó el cargo allá en 1816, cuando ella tenía, creo, 28 años, si no calculo mal. Antes de eso, fue, según se dice, muchacho andariego, aventurero, jugador, le gustaba mucho el escolazo. Se dice que había estado en Buenos Aires enganchado en el regimiento de granaderos a caballo, uh-huh, y que su jefe fue el general San Martín, por el que siempre profesó una gran admiración y un gran cariño. En una de sus cartas, se ha mantenido correspondencia con San Martín, le dice: mi querido y venerado jefe.
Hay una película, si me permite una ligera digresión, Alejandro, que se llama El General y la Fiebre, que creo que se va a estrenar ahora dentro de poco, en la que se habla de ese encuentro, y es una de esas películas en las que se recupera un episodio muy oscuro de la historia argentina, que es este extraño cruce, justamente, que sí, revela muchas cosas de nuestra historia política.
Se casó justamente cuando, a esos 28 años, con María Dolores Fernández, que le dio 5 hijos, y empieza su carrera militar. Primero contribuye a deponer a un gobernador Ocampo, instalar un señor Dávila, al que a su vez él mismo destituye 2 años después. hacía algunas hazañas. Por ejemplo, había un batallón de cazadores de los Andes que se había sublevado en San Juan y venía saqueando. Lo derrota. Después hay una sublevación de españoles que estaban presos y que se quieren escapar, algo así. Es en San Luis, él consigue una medalla. Bueno, su fama se extiende allí, ¿no? Le ofrecen la gobernación, él la declina, se dedica a enriquecerse, explota las minas de oro de Famatina, pero aparecen los unitarios. Y ahí viene el amigo Rivadavia, que entre otras hazañas concede la explotación de las minas de Famatina a los ingleses. Bueno, y hace unos líos tan tremendos que Facundo se decide a intervenir. Por ejemplo, la Madrid, que es el segundo de alguien que ya vamos a nombrar, derroca al gobernador federal, se prepara a liquidar todas las situaciones provinciales que puedan, digamos, resistir el plan de los unitarios. Y los destinatarios principales de este golpe son Bustos, el cordobés, Ibarra, el santiagueño, y nuestro Facundo Quiroga. Y entonces ahí, ya desde el fondo de los llanos, se lanza él sobre Tucumán, deshace primero al gobernador de Catamarca y derrota a la Madrid en la primera de sus, el primero de sus encuentros, en la batalla del Tala, que fue una batalla feroz. Feroz. Creo que ahí es donde lo dan por muerto a la Madrid, me parece. Corríjame. La Madrid, que era el héroe de la independencia que más heridas tenía, Arados de la Madrid. Yo supe el número de esas heridas, que era, ponele, 140, algo así. Y ahí lo dejan por muerto, pero después se recupera de sus heridas, en forma tal que insiste, pero es derrotado también en el Rincón. Y ahí termina el plan unitario, la batalla del Rincón. Y ese es el gran momento de Quiroga. Ahí viene un gran momento en que Quiroga pudo ser la gran figura de la Organización Nacional. Pero ahí viene que Lavalle, aconsejado por los unitarios, Lavalle es golpista, Lavalle, la espada sin cabeza, pobre, aconsejado por los unitarios, toma el poder en Buenos Aires y después fusila a Dorrego.
Fusilador de Dorrego.
Hay una gran indignación nacional. Viene una reacción contra los unitarios que cuentan, para su fortuna, con un hombre frío, inteligente, sagaz, que será el gran enemigo de Facundo Quiroga, y que es el Manco Paz, José María Paz, el general Paz, que rodea ahora la ciudad de Buenos Aires.
Detrás del cual no existe la Argentina.
Claro. Quiroga se enfrenta con Paz la primera vez, primero toma Córdoba, hábilmente, sin disparar un tiro, y lo espera a Paz en las afueras, en la tablada, y ahí viene el primer desastre de Facundo, porque una batalla que creo que dura 3 días, espantosa, ¿no? Y ahí Paz lo vence. Por algo dicen, el caballo que él tenía, su moro, también llamado el Piojo, no quiso dejarse montar por su amo en el día de la batalla. Parece que el general se aconsejaba con este caballo, que le decía cuándo debía pelear y por dónde debía atacar. Es una de las cosas que se decían del general Quiroga, que su caballo lo aconsejaba. Él se vuelve vencido a La Rioja, emponchado y solo, va a San Juan con su familia, y de allí empieza a reorganizarse. El caso es que organiza otro ejército, y allá en el 30 las tropas de Facundo están otra vez frente a Córdoba en Oncativo. Pero mientras Facundo espera a una comisión mediadora que ha ido a ver si negocia la paz, aparece por sorpresa otra vez la Madrid y le hace un desastre. Le destruye el ejército. Y allí se las toma otra vez Quiroga, ¿no? Se va a Buenos Aires, Rosas lo recibe triunfalmente, vive allí todo el año 30, furioso por los saqueos de sus propiedades, ¿no? Porque la Madrid se ha ido a San Juan y a La Rioja y ha saqueado todas las propiedades, entre las que se contaba el moro, el caballo que él tanto amaba. En Buenos Aires se dedica a hacer vida social, se amansa un poco, juega mucho, va a las timbas, habla con las muchachas, pero no tiene aventuras que se le conozcan. Escribe un libro blanco donde responde a acusaciones que se le hacían. Finalmente, ya cuando parecía totalmente destruido, en 1831, con 100 voluntarios, empieza a formar un ejército. ¿Cómo le alcanza a la gente? Pues, vaciando algunas cárceles que había por ahí, consigue unos 200 forajidos, un escuadrón patibulario, verdaderamente, de criminales, chorros, qué sé yo, y con ellos sale de Pergamino. Realmente solamente un aliado de los poderes infernales podía haber hecho algo con esto.
Aún así, Alejandro, es menester decir que en ese momento de la cruenta guerra civil argentina, que quizás dure todavía o haya durado hasta hace poco, la leva no era forzosa como fue en la más cruenta aún conquista del desierto. Esto es, los batallones que se formaban detrás de un líder eran batallones en general de voluntarios, más allá de la condición de estos voluntarios.
Eran voluntarios, cierto, como lo dice el propio Quiroga, que dice que su gente era gente de paz, que obligada por las circunstancias, para defender su hacienda, su ideal, qué sé yo, se alistaba. A propósito de Quiroga, hay que decir que escribía muy bien, pero muy bien.
Dato inesperado y poco conocido.
Pero es una delicia leer sus cartas, particularmente casi lo único que hay. Pero una verdadera delicia. Cuando ustedes consigan, y ahora vamos a leer algunos párrafos, algún epistolario de Facundo Quiroga, léanlo porque es extraordinario. Además es evidente que no tenía tinterillo, ¿eh? No tenía un amanuense que le escribiera. Sale con ese escuadrón, toma Río Cuarto, lo vence a Pringles en Río Quinto, ocupa San Luis, en Mendoza vence también una batalla, Rodeo del Chacón, toma Mendoza, se reúne ahí con su esposa, pero se entera que han matado a Villafañe, un secretario que era como un hermano. Entonces se venga en la persona de los prisioneros de Rodeo del Chacón y manda a fusilar sin motivo alguno a 27 tipos, porque así era la naturaleza satánica de este hombre. Y bueno, va a buscarlo a Paz para ver si se toma la revancha. Pero no se da el gusto porque le llega la noticia, una noticia increíble, de que por un golpe de suerte, Estanislao López, un federal adicto a él también, lo ha tomado prisionero a Paz. Y bueno, tendrá que ir por la Madrid. La Madrid está en Tucumán, él va a Tucumán a buscar a la Madrid. Y en el camino se entera de lo siguiente. Ustedes ya saben, después de un cativo, la Madrid ocupa La Rioja, San Juan, y le fana el moro. Y se entera que este moro, el caballo, se lo han mandado a Estanislao López. Y que Estanislao López tiene el caballo de él. Y entonces, en pleno viaje a Tucumán, dice, yo renuncio. Yo no sigo peleando, porque no es posible que mi aliado, mi general en jefe, Estanislao López, me haya afanado el caballo, la propiedad que yo más amo. Y, bueno, lo convencen de que siga, va a Tucumán, y en Tucumán derrota a la Madrid en la batalla de la Ciudadela. Y allí se termina la historia de los unitarios por otro rato largo. Pero le escribe a Rosas que renuncia. Y le explica por qué. Bueno, Rosas le escribe a López, para que a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el afanado el moro a este tipo, ¿no? Y el otro se hace el gil. Dice, mira, a mí me regalaron un caballo, pero yo nunca creí que fuera el famoso piojo, el famoso moro.
¿De qué caballo me habla?
Claro, porque, y textualmente, palabras de López, doble se compran a 4 pesos donde quiera, dice el otro. Lo he mandado a una isla con otros mancarrones, pues era un animal infame en todas sus partes. Y promete López que va a escribir a Quiroga para devolvérselo, pero en los archivos de Quiroga, que se conservan íntegros, no figura tal carta prometida. Rosas comprende, como que es hombre de campo él también, y le escribe a Quiroga, desde las márgenes del Colorado, donde se ha hecho cargo de la campaña contra el indio, la campaña del desierto, que, entre paréntesis, le había sido conferida a Facundo Quiroga, esto se sabe poco. Después de la batalla de la Ciudadela, Quiroga vuelve a San Juan y ahí le encargan la campaña del desierto. Y él no va por razones de salud. Está loco por el reuma y entonces va a Rosas. Pero él se interesa muchísimo por esa campaña. Y casi es nominalmente el jefe de la campaña del desierto, Facundo Quiroga. Bien, desde las márgenes del Colorado, Rosas le escribe. Dice, sí, lo comprendo. Y le cuenta, era muy vivo Rosas, compara la pérdida del moro por Quiroga con la pérdida que él mismo sufrió, pérdida real o inventada tal vez, de un Colorado Pampa. Y le ofrece, le dice Rosas, quizá caiga en nuestro poder el mejor caballo de algún cacique afamado y podamos mandárselo. Pero Rosas no podía imaginar que aquel caballo tenía poderes infernales para Facundo. Y Quiroga le responde, se pasarán siglos de años para que salga en la República uno igual. Protesto a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo todo el valor que contiene la República Argentina. Y termina la carta diciéndole, me hallo disgustado aún más allá de lo posible. No escribía mal.
Nada.
No escribía nada mal.
No sentía nada mal tampoco, me parece.
El moro efectivamente parece que tenía poderes infernales. Pero si se trata de magia y de brujería, algunas cosas se decían de Facundo que vale la pena enumerar. Decían que Facundo no dormía nunca, que leía el pensamiento, que era imposible engañarlo, que su guardia personal estaba compuesta por un ejército de capiangos, el presidente Menem alguna vez los ha citado, que eran unas almas en pena que procedían del infierno y que eran su escolta. Después de su muerte se decía que no estaba muerto, sino escondido, algo así como el emperador Federico II Barbarroja o como nuestro amigo el rey Artús. Y desde luego se hablaba de los poderes del moro. Pero él también contribuía a esa leyenda con algunas cosas que parecían mágicas. Por ejemplo, se le apareció una vez a 10 cuadras del campamento de la Madrid, cuando todos lo hacían a 100 leguas. Le apareció, estaba ahí. Después de la derrota de la tablada, cayó de improviso una fiesta donde los unitarios festejaban su derrota. Se abre la puerta y aparece el tipo. Ese ñato era, ¿no? Hacía cosas tales como... tomó por prisionero al Moreno Barcala, que ahora tiene una calle en Castelar donde vive nuestra amiga Suma Paz.
¿Cómo no?
Y cuando el morocho esperaba que lo pasaran a cuchillo, lo nombró jefe de su Estado Mayor. Así hacía las cosas, Quiroga. Y bueno, después sucede que en el año 33 vuelve él a Buenos Aires. Se interesa mucho por aquel proyecto de organizar finalmente el país, adhiere a las tesis de Rosas. Rosas era muy hábil. Estalla una guerra local entre Salta y Tucumán y se le pide a Quiroga que vaya de mediador. Va en galera, los gauchos van a las postas para verlo pasar, pero Quiroga apura, llega a Córdoba en Nochebuena, pero no se detiene, cambia los caballos y sigue como si el diablo lo corriera. Y llega a Santiago, pero ya se había arreglado la guerra.
Su amigo Arturo Capdevila dice algo así como: las almas están dormidas, mas despertar es hora, toca un ángel su clarín, se alzan entonces las sombras, atención que va a empezar ese drama de Quiroga, por este asunto de sueños premonitorios y gente que se paraba para verlo, y mucha otra que decía que se paraba para verlo morir.
Sí. Y llega a Santiago, ya se había arreglado la guerra, pero se reúne con unos representantes de las provincias del norte, trata de evitar la segregación de Jujuy, vuelve. Y ahí se entera que los Reinafe, que gobiernan en Córdoba, que son unos sinvergüenzas, están tramando algo contra él, le avisan que no cruce la raya de Córdoba porque lo van a matar. Y él dice que a una voz mía cualquier partida se va a poner a mi orden. No contaré el episodio de Barrancayaco, ya conocido. Lo espera una partida en ese lugar a mediodía, un 16 de febrero de 1835. Y efectivamente él saca la cabeza y dice: ¿quién manda esta partida? Y son sus últimas palabras, porque un pistoletazo pone fin a su vida. Y muchos años después, un poeta que tampoco debe haberlo querido mucho, que calumnia a él y a Rosas en el poema, tiene sin embargo una virtud poética que redime de cualquier calumnia y de cualquier inexactitud histórica. Dedicamos esta recordación al general Quiroga, un argentino como nos gustaría que hubiese muchos en todas las épocas, que desde luego no es inocente de crueldades, pero tampoco de gestos de valor y de renunciamiento.
Dice el poema ese: ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Thank you.